tardes. En primer lugar, como siempre, pedir disculpas porque hemos tenido un pequeño problema técnico. Empezamos con retraso. Disculpad, por favor, este retraso. Espero que ahora se haya imagen y sonido correcto y que por fin se puedan ver bien todas las diapositivas. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a la sesión 3, como digo, con retraso. Espero y deseo que hoy no tengamos los problemas técnicos que tuvimos la semana pasada. Problemas técnicos que después supe que eran debido a subidas y bajadas en la tensión de la luz que hicieron que el ordenador se reiniciase por dos veces. Así que espero que hoy no tengamos ese tipo de problemas. Vale, en primer lugar vamos a tratar de dejar cerrada la sesión pasada con preguntas del chat que no sean, que no, por el tiempo no hemos podido responder. He visto en el chat que suscitó muchas dudas lo que hablamos del finiquito negativo en el caso de no respetar el periodo de preaviso. Y sé que precisamente coincidió con los problemas que tuve y fue cuando se colgó el programa. Entonces, simplemente dejar claro que hay que respetar el periodo de preaviso. Cuidado, que sí que lo leí en el chat, tanto por una parte como por otra. El no cumplimiento de ese preaviso conlleva consecuencias tanto para el empleador como para el trabajador. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede definitivamente claro. Imaginemos que vamos a dejar nuestro trabajo y que tenemos un preaviso de 30 días. Perdón. Si nosotros damos aviso en nuestro actual trabajo 3 días antes de irnos, quiere decir están 27 días de ese preaviso, puesto que quedamos en un principio que eran de 30. Bien, pues al recibir el finiquito nos encontraremos con que nuestro empleador nos habrá pagado los 3 días de trabajo y, lógicamente, la parte proporcional de las vacaciones y de las pagas extras que nos pudieran corresponder. Pero a renglón seguido nos descontará 27 días, que son los que debemos de ese preaviso. Prácticamente, en función del periodo del año en el que nos vayamos, pero casi con seguridad nos saldrá un finiquito negativo. Ocurre también al contrario. Es decir, si el empleador no respeta ese periodo de preaviso, nos ha de indemnizar con el pago de los días en que ha infringido ese preaviso. Confío en que con esto haya quedado claro. Me ha llamado la atención también varias preguntas que ha habido en el chat en relación a la postura de los partidos políticos respecto a la legislación laboral. Es cierto, como comentabais muchos de vosotros en el chat, que no es conveniente en un curso de divulgación, perdón, mezclar asuntos políticos. Ahora bien, también es cierto que el poder legislativo reside en el Parlamento. Por tanto, las leyes que en él se elaboran, sin ninguna duda, están influenciadas por la corriente de pensamiento mayoritario que hay en la Cámara. Desde el punto de vista meramente jurídico, independientemente de esa corriente de pensamiento mayoritaria, las leyes promulgadas que siguen el procedimiento establecido y no vulneran, lógicamente, las normas constitucionales, son plenamente vigentes y plenamente legales. Hemos de recordar que la soberanía reside en el pueblo y que son precisamente los integrantes de las Cortes Generales los que ejercen nuestra representación, es decir, los diputados y senadores son nuestros representantes, son los que transmiten nuestra voluntad, de modo y manera que en teoría, siempre estas cosas tenemos que hablarlas en teoría, las leyes emanadas del Parlamento son el resultado de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, bien sea porque han elegido un Parlamento con una mayoría absoluta, o bien, que es lo ideal, es lo que todos desearíamos, que es que las mayorías alcanzadas que exige la promulgación de una ley fueran el resultado de la negociación y de la conversación entre las distintas fuerzas políticas. De modo y manera que no es conveniente hablar de política, pero bien es cierto que quien elabora las leyes son nuestros representantes políticos. Independientemente de la explicación que se quiera dar a esto, es muy difícil hacer o elaborar una ley que contente a casi 50 millones de ciudadanos. Por eso la mayoría se supone que es quien tiene la potestad de elaborar esas leyes. Y por último también deciros que había mucha gente que me están diciendo que hace mucho ruido y no sé, el micro no me toca nada, no sé exactamente el motivo. Pedíais la resolución de las respuestas en el chat y debéis de comprender que es muy difícil atender a todas las preguntas del chat y a la vez mantener el hilo de la exposición. Por eso, cuento con la inestimable colaboración de Isidoro Bringas, que me mantiene al tanto de las cosas importantes del chat, importantes y las que se pueden responder en vivo, digamos. Pero, de todas maneras, procuraré que todas vuestras consultas queden resueltas y dedicaremos los primeros minutos de cada sesión a resolver las anteriores y los últimos 20, 30 minutos pues intentaremos pues solucionar las que vayan surgiendo a lo largo de la sesión. Bien, y como hoy tenemos un temario bastante bastante amplio, pues vamos a tratar de empezar. Vamos a ver si hoy no tenemos problemas con las diapositivas y podéis verlas perfectamente. Bien, hoy vamos a dedicarnos a los diferentes tipos de contratos de trabajo, sus características y, evidentemente, sus diferencias. Hablaremos de los contratos indefinidos, de los contratos temporales, de los contratos para la formación y el aprendizaje y de los contratos en práctica. ¿Por qué estos contratos están delimitados? Pues muy sencillo, porque son los cuatro tipos de contratos que a día de hoy nuestra legislación contempla. Pensaréis algunos y no, pues tiene que haber más tipos de contrato, ¿qué pasa con el de obra? ¿Qué pasa con otros muchos? Bien, la explicación es fácil. Los contratos temporales, a su vez, se dividen en varios tipos, de ahí que podamos tener esa duda o esa o mal entendido tipo de contrato. Son cuatro tipos. Lo que ocurre es que los temporales, a su vez, se subdividen en otros tipos de ellos. Bien, pues vamos a empezar primero con el contrato indefinido. Ese contrato, que es el que debería de ser el predominante, pero que desgraciadamente no lo es. El predominante, precisamente por la estabilidad que da al trabajador y, por supuesto, debería de dar también al empresario. Bien, ¿qué es un contrato indefinido? Pues es algo muy sencillo de definir. Es simplemente un contrato donde no se establece un límite de duración. Se conoce la fecha de inicio, pero se desconoce el final de ese contrato. Con carácter general, este contrato pues ha de ser escrito. Tiene ahí el Servicio Público Estatal de Empleo, tiene unos modelos, un modelo de contrato para este tipo de contratos indefinidos, bueno, igual que para todos. Y son los que se deben de utilizar. El contenido del contrato, como vimos la sesión pasada, pues bueno, una serie de el nombre, la razón social, identificación y demás. Esas características justas que debe, o bien eso que debe de incluir, que vimos la semana pasada con carácter general, es válido para absolutamente todo tipo de contratos. Partimos de que el contrato no tiene duración, pero sí puede tener diferentes características. Es decir, puede haber contratos indefinidos a tiempo, a jornada completa o a tiempo parcial. Pues bien, en el contrato, cuando se formaliza el contrato, cuando la jornada es a tiempo parcial, se tendrá que reflejar el número de horas de trabajo indicadas en un cómputo diario o semanal o mensual, y esa distribución a lo largo de los días, semanas o meses. El trabajo indefinido puede ser también a distancia, puede ser un trabajo realizado a distancia. Bien, en estos casos de trabajo a distancia, el contrato ha de indicar el lugar en el que se va a llevar a cabo esa prestación, ese trabajo por el que firmamos el contrato. Y después, aparte de la diferente jornada que puede tener el contrato indefinido, de poder ser un trabajo a distancia, existe otro tipo de contrato indefinido, que es el contrato fijo discontinuo. ¿Qué quiere decir esto? El contrato fijo discontinuo permite la contratación por un periodo indefinido, pero por periodos regulares del año. Por ejemplo, os dije el primer día que yo estoy en Villablino. Bueno, pues aquí al ladito, en nuestro mismo término municipal, tenemos la estación de esquí Valle de la Ciana del Tariado. Bien, pues los trabajadores de la estación de esquí, lo mismo que esta de cualquier otra, su trabajo, si la estación no es operativa en verano, su trabajo será en invierno. Bien, pues esos trabajadores están bajo un contrato fijo discontinuo. Es decir, son actividades, engloba a actividades que dependen de las estaciones, dependen de las cosechas y muy especialmente también en el sector turístico, por la demanda del mercado. Bien, pues cuando se trata de un trabajo, de un contrato, perdón, fijo discontinuo, se indicará en el contrato también la duración estimada de la actividad, la forma de la actividad y, muy importante, el orden de llamamiento de los trabajadores. Porque puede requerir ese trabajo una incorporación gradual. Por eso se establecerá el orden de llamamiento, así también como, claro, la jornada laboral y el horario. En el contrato indefinido, igual que en la mayoría de ellos, igual incluso también en los temporales, existe un periodo de prueba. Este periodo de prueba es un tiempo durante el cual la empresa y el trabajador pues se prueban mutuamente, ven, la empresa por un lado puede ver y confirmar si ese trabajador pues se ajusta a las necesidades de la función que va a realizar, y el trabajador por su parte puede comprobar si la empresa, si lo que le ofrece la empresa es lo que buscaba o si las condiciones de trabajo son realmente las prometidas. El periodo de prueba, aquí hay una flexibilidad o libertad, como queramos llamarle, de respecto a lo que recogen los convenios colectivos. Puede ir desde 2 meses o 1 mes en el caso de los temporales, que los vemos más adelante, hasta 1 año en algunos trabajos. Si el convenio colectivo no dice nada, por regla general, los trabajadores titulados tendrán un periodo de prueba de 6 meses y para el resto de trabajadores de 2 meses. Pero ya digo, esto no es más que una norma general. Se estará a lo que diga los convenios la mayor parte de las veces. En caso de que el trabajador o que la empresa durante este periodo de prueba pues no estén satisfechos, el contrato se puede romper sin necesidad de justificar el motivo, sin tener que pagar ninguna indemnización y además sin que sea necesario dar el preaviso. La cosa que decimos, me despidió de hoy para mañana, pues en el contrato, o sea, durante el periodo de prueba es plenamente vigente. Hay una cuestión que preocupa a muchos trabajadores, y es, ¿y si soy yo tengo un contrato indefinido y soy yo quien se va de la empresa? ¿Me tienen que indemnizar? ¿Tengo derecho a paro? Pues la verdad es que la doctrina es clara. La realidad es otra. En principio, sin más especulaciones, no se tiene derecho ni a indemnización ni al paro. A la indemnización, evidentemente, seguro. El paro, pues el paro no se tiene derecho. Simplemente se estipula que una baja voluntaria no da derecho a la percepción de la ayuda. Lo que pasa es que, como se dice vulgarmente, el que hizo la ley hizo la trampa, se dice vulgarmente. Y no es que sea trampa, es que la ley no establece claramente qué duración mínima tiene que tener un contrato para, una vez finalizado, tener derecho a paro. La triquiñuela que se hace muchísima gente, que es: me voy de forma voluntaria, me doy de alta un día, me da de alta un amigo un día, me voy al paro y ya puedo solicitar el paro acumulado. En teoría, como la ley no dice nada, en teoría sería admisible. En la práctica se está controlando mucho este tipo de de malas actuaciones. Hay casos donde hay sentencias en las que se le deniega la ayuda a alguien después de abandonar, estamos hablando de después de abandonar voluntariamente el trabajo, la triquiñuela para poder cobrar el paro, de alguien que trabajó 13 días después en otro trabajo y ya solicitó el paro. Lo normal establecido, digamos en la jurisprudencia, son 3 meses. Es decir, yo dejo un trabajo voluntariamente, no tengo ningún derecho a indemnización, eso está claro, pero como no puedo cobrar el paro, con un contrato posterior accedo a él. Bien, tengamos en cuenta que ese contrato posterior, para que no nos encontremos con la sorpresa de que nos deniegan la prestación, debería de tener un mínimo de 3 meses. En la práctica, la mayor parte de las veces en las que se pide la baja voluntaria de un trabajo es porque ya se tiene apalabrado otro trabajo con otra empresa. Entonces no nos veríamos en la necesidad de estas cosas. No obstante, ahí lo dejo porque sé que en la práctica ocurre algunas veces. En cuanto a las ventajas que tiene el contrato indefinido, pues tiene ventajas, aunque no nos lo parezca, para las dos partes. Lo primero que tiene el contrato indefinido es que promueve la estabilidad laboral. La estabilidad laboral hace al trabajador pues sentir una sensación de seguridad mucho más grande que esa espada de Damocles pensando me queda un mes, me quedan 15 días de trabajar. Y esto a la vez motiva pues a la hora de desempeñar el trabajo. Y también otra de las ventajas, sin duda, es que en el caso de que el empresario decida rescindir el contrato, siempre tendremos derecho a una indemnización más o menos cuantiosa en función del tiempo que llevemos trabajando. Pero no solo tiene ventajas para el trabajador, también tiene ventajas para el empleador. Supone, en principio, pues una estabilidad en su capital humano, que eso se traduce necesariamente en una mayor productividad, en un mejor rendimiento. Siempre rendirá más y producirá más un trabajador que ya lleva un tiempo realizando una función que uno nuevo, alguien que entra nuevo, que tiene que, digamos, empezar de cero. Además de esta ventaja respecto al capital humano, existen por parte del gobierno una serie de deducciones fiscales y bonificaciones de la seguridad social que hacen bastante atractivo este tipo de contratos. Aún así, pues, como decíamos, escasean bastante. Hay una serie de contratos que están especialmente bonificados, como pueden ser de los realizados a miembros de colectivos de riesgo, de gente que sufre violencia de género, violencia doméstica, discapacitados, jóvenes, mayores de 45 años. Dan una serie de ventajas, una serie, como decimos, de deducciones y exenciones para los empleadores. Y claro, pensamos, si tienen todas estas ventajas, la empresa, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué se hacen tan pocos contratos indefinidos? Pues precisamente la respuesta son las indemnizaciones, puesto que la indemnización en un caso de despido de un trabajador indefinido en función del tiempo que lleve en la empresa pues será bastante más costoso que a un empleador despedir a un trabajador indefinido que temporal que lleva trabajando 6 meses. Es la cruda realidad y eso es lo que lo que hace que no haya tantos programas, sí, contratos indefinidos. Y ahora entramos en el caballo de batalla social y laboral que tenemos, que son los contratos temporales. Son los más utilizados en nuestro país. Leí hace unos días una estadística que de los 18 millones de contratos que se realizaron en 2018, 16 millones eran indefinidos. Indefinidos, eran temporales. O sea, es un problema para la estabilidad laboral y, por añadidura, la estabilidad social. Los contratos temporales se utilizan, según su definición, para subsanar situaciones y momentos concretos. En los que una empresa, pues bueno, por lo que sea, necesita una mayor cantidad de recursos humanos. Pero en la práctica vemos que se ladea un poco esa legalidad y no se cumple precisamente. Es materialmente imposible que 16 millones de contratos sean debidos a esas cosas temporales o causas que surgen imprevistos. No, solamente que, como era lo que decíamos antes, los contratos temporales permiten al empresario, al empleador, ahorrarse mucho dinero a la hora de despedir. Lo que pasa que, bueno, no se cumple exactamente, el espíritu con el que se definen estos contratos. Sería, pues, como os digo, pues para ayudar simplemente a una empresa en una sobrecarga puntual de trabajo, o para cubrir una vacante de un trabajador que tiene una reserva del puesto disponible. No todos los contratos, como os digo, se producen por eso. Por eso es necesario conocer qué tipos de contratos hay, qué características tienen, y así poder examinar si nuestra situación está dentro de eso, de esas circunstancias, de eso que la ley pide o exige para que el contrato sea temporal. Vamos a hacer una cosa general para una cosa, madre mía, qué expresión tan horrorosa. Un desarrollo general de las características que tienen todos los contratos temporales, y después pues se pueden adjudicar a los distintos tipos que vemos a continuación. Como os digo, necesita que esa temporalidad que se exige sea real. En cuanto a la jornada laboral, la jornada laboral tanto puede ser a jornada completa o a tiempo parcial. Y en cuanto a los derechos de los trabajadores, excluido el tiempo, el factor tiempo, pues los trabajadores tendrán derecho a sus pagas extraordinarias, a sus vacaciones, a su indemnización a la finalización, es decir, como un contrato indefinido. Y ahora vamos a pasar a los distintos tipos de contratos. Por eso os decía que cuando al principio os hizo cuatro tipos de trabajos, cuatro tipos de contratos de trabajo. Cuatro tipos de contratos de trabajo que a la vez se subdividen en otros tipos diferentes. Bien. Uno de los contratos de los contratos, vamos a ir haciendo las cosas bien. Veo que como he empezado tarde, veo que es largo y el tiempo se me echa encima y me parece que me estoy yendo un poquito. Los contratos temporales pueden ser contrato de obra y servicio, contrato eventual por las circunstancias de la producción y contrato de sustitución. Estos son los contratos temporales que hay. El contrato por obra y servicio se utilizan, pues bueno, para la realización de obras, que aunque se sabe que la necesidad el tiempo que va a durar esa obra es determinado, pero se desconoce exactamente el tiempo. Pues no lo sé, la adecuación de una parte de una fábrica o sea, muchos tipos de trabajo que son puntuales, pero se desconoce el tiempo efectivo de su realización. Entonces, es cuando se hace el contrato de obra y servicio. Estos contratos tienen, pues, algunas peculiaridades, como todos. En principio, su duración máxima es de 3 años. Aunque, como os decía, la ley es bastante flexible en cuanto a las condiciones que se pueden poner en los convenios colectivos de los distintos sectores. Y entonces puede haber algún convenio colectivo, algún sector, que permita una duración superior, pero solamente de 1 año. Es decir, un contrato de obra y servicio tiene 3 años y en algunos casos 4 por la aplicación de lo establecido en el contrato, en el convenio colectivo. Si pasara de este tiempo, 3 años o en su caso 4, ese contrato tendría la consideración de contrato indefinido. Porque si durara más de ese tiempo, ya no se considera una necesidad, digamos, puntual, se extendería más en el tiempo y ya estaríamos hablando de un contrato indefinido. Tienen que hacerse estos contratos necesariamente en el modelo oficial del Ministerio de Empleo y en él se tiene que indicar exactamente la obra o servicio a la que va a estar adscrito ese trabajador. Y tiene que estar descrito con mucha claridad, tanta que en el mismo contrato, en el mismo modelo de contrato, existe un anexo donde se debe de realizar esta indicación. Si esa la indicación de exactamente la obra o el servicio que va a realizar no se hiciera, esto implica que el contrato está en fraude de ley y sería indefinido. De ahí la gran importancia de establecer claramente para qué se necesita ese trabajador por ese tiempo, 3 años o 4 años. Bueno, se realiza el trabajo y llega al final de obra. ¿Qué sucede? Pues lo normal cuando finaliza un contrato, que desgraciadamente estamos muy acostumbrados a eso. Pues la empresa avisará al trabajador de que finaliza el contrato, le corresponderá una indemnización, como al resto de los trabajadores temporales, la indemnización. En las indemnizaciones vamos a entrar a fondo en la sesión donde veremos la rescisión y la escisión de los contratos de trabajo. Pero, por regla general, debemos de saber que en los contratos indefinidos, la indemnización serían 12 días de trabajo por cada año trabajado. Está clara la preferencia de los empresarios por los trabajadores temporales, precisamente por la indemnización, como hablábamos antes. Si la empresa o el trabajador, finalizado ese tiempo, no dan por terminada la relación, pues lógicamente el trabajador pasa a considerarse un trabajador indefinido de la empresa. Otro de los trabajos temporales es el contrato eventual por las circunstancias de la producción. Esto es un contrato que se realiza, pues bueno, en un momento en que de excesiva acumulación de tareas, de excesivos pedidos, aun tratándose de la actividad normal de una empresa. Este contrato por circunstancias de la producción está pensado pues para cubrir una necesidad transitoria. Tiene que ser algo imprevisto, algo que surge pues bueno, por los factores que sean. Puede haber un repunte del consumo en X producto. Pensaba ahora, en esta situación que estamos, en el aumento del consumo de harina, de huevos. Lo que produce es algo inesperado y produce, al producir una gran demanda, se necesitan más trabajadores para completar esos pedidos. Por eso digo que tiene que ser una cosa absolutamente puntual. Porque si no fuera puntual, ya estaríamos hablando de que habría que hacer otro tipo de contrato. Es decir, o bien un indefinido a tiempo parcial o bien un fijo discontinuo. No, aunque parezca iguales o a simple vista o muy parecidos, el contrato fijo discontinuo y el contrato temporal por las circunstancias de la producción, son situaciones distintas. En los fijos discontinuos ya se prevé cuándo hay el aumento de la demanda. Sin embargo, en estos, las circunstancias de la producción son, pues, digamos que vienen de sorpresa, y en los otros son cíclicos. ¿No? Que no se puede, bajo el paraguas de una gran demanda, ir siempre a un contrato eventual por las circunstancias y apartando los contratos fijos a jornada parcial, los fijos discontinuos. La norma dice que este tipo de contratos, los eventuales, no deben tener una duración mayor de 6 meses dentro del periodo de un año. Sin embargo, nos volvemos a encontrar con que la ley concede un margen muy amplio de regulación, pues a través de los convenios colectivos. Entonces, en base a esto, podemos decir que se pueden establecer este tipo de contratos en un máximo de 12 meses en un periodo de 18. Es decir, que en año y medio, se pueden hacer a una misma persona contrato eventual por las circunstancias de la producción durante un año. Es una, digamos, una compuerta muy grande hacia una ilegalidad dentro de la legalidad, que es lo realmente curioso. Porque una circunstancia, pensamos una circunstancia excepcional, que dure un año, es complicado, pero nuestra realidad es la que es y como casi con resignación decimos todos es lo que hay. Pero pero en realidad estos contratos deberían de reducirse única y exclusivamente a esas circunstancias especiales, a esos momentos puntuales. ¿Cuándo finaliza el contrato eventual? Pues bueno, pues cuando finaliza el plazo, a los 6 o a los 12 meses. Ocurre como en todos los contratos, si llegada la fecha el trabajador continúa trabajando, ese contrato automáticamente pasa a ser indefinido. A la finalización, el empresario, el empleador, ¿ha de indemnizar al trabajador? Sí. La respuesta es sí. Como en el resto de los contratos de trabajos temporales. Es decir, 12 días por cada mes trabajado. Y luego, evidentemente, durante ese tiempo, no lo he dicho, pero creo que se sobreentiende, pero en un curso no se debe de sobreentender nada, soy una que tiene que aclararlo. Evidentemente, durante la vigencia del contrato, el trabajador cotiza para la seguridad social y para el paro, lo cual quiere decir que a la finalización tiene derecho a recibir la prestación. Existe otro tipo de contrato, que es el contrato de sustitución o de interinidad, perdón. Es un tipo de contrato temporal que se utiliza para sustituir a los trabajadores que tienen derecho a una reserva de su puesto de trabajo. Casos en los que se puede recurrir a este tipo de contrato, es decir, el contrato de sustitución, están muy clarificados y muy establecidos. Es decir, se puede aplicar cuando hay que sustituir a un trabajador que tiene derecho a la reserva de su puesto de trabajo, el típico trabajador en excedencia. Se contrata la sustitución de ese trabajador. También se puede utilizar para cubrir temporalmente un puesto de trabajo mientras dura el proceso de selección del candidato definitivo a ese puesto. También se puede utilizar para completar la jornada de un trabajador que ha reducido la suya para el cuidado de los hijos. Y también se puede utilizar este tipo de contrato en algunas situaciones puntuales para sustituir a un trade, es decir, a un trabajador autónomo económicamente dependiente. ¿Los requisitos formales de este contrato? Pues bien, el contrato tiene que realizarse por escrito, indicando el nombre del trabajador sustituido, motivo y el motivo por el cual se le sustituye. La duración del contrato, la sustitución, pues evidentemente va en función de el tiempo que el trabajador sustituido esté fuera del trabajo. Si os dais cuenta, una de las causas o de los motivos que puede llegar a hacer a realizar este tipo de contrato, como os decía antes, era el tiempo que dure la selección del trabajador definitivo que va a ocupar ese puesto. Bien, pues en este caso concreto, solamente en este caso concreto, está establecido que este contrato de sustitución dure 3 meses. 3 meses se supone que hay tiempo a realizar el proceso de selección, excepto cuando la selección sea un proceso de selección en la administración pública. Aquí los plazos pues son un poquito más amplios, entonces cuando el proceso de selección sea de una administración pública, el contrato de sustitución finalizará cuando finalice ese proceso de selección. En cuanto a la jornada, por regla general, el contrato de interinidad será a jornada completa, salvo que el trabajador sustituido tuviese un contrato a tiempo parcial o que, bueno, como mínimo tiene que ser por el tiempo ausente el trabajador sustituido. Cuando finaliza el contrato de sustitución, pues el contrato de sustitución finaliza evidentemente al reincorporarse el trabajador sustituido. La finalización de estos contratos, la legislación establece que no hay derecho a ninguna indemnización del contrato. Esto que en sucesivos recursos a la justicia europea, pues durante un tiempo se estableció pues una indemnización igual a la de los trabajadores indefinidos. Pero esta jurisprudencia europea fue revisada a mediados del año pasado, creo, en la primavera, el año pasado, en el 2019. Y entonces ya en las últimas sentencias emitidas, el Tribunal Supremo ya vuelve a no reconocer ninguna indemnización para este tipo de contratos. Es decir, los contratos, todos, como os decía, temporales o indefinidos, tienen derecho a indemnización, excepto el contrato de sustitución. En cuanto a creo que os estoy molestando bastante con mi sonido, pero no sé, ya me diréis si... Os estoy volviendo locos con la... con las diapositivas, perdonadme, pero hoy hemos tenido una serie de problemas. Estoy viendo algunas preguntas que, bueno, vamos a seguir avanzando y al finalizar iremos tratando de responder las que podamos. Bien, en los contratos indefinidos, temporales, hablamos de un tiempo máximo. 12 meses en un periodo de 18, pero nos encontramos con una figura que es demasiado habitual, que es se denomina concatenación de contratos. Es simplemente el ir encadenando contrato tras contrato temporal. ¿Qué se pretende con esto por parte del empleador? Mantener a un trabajador un tiempo, hacerle un contrato indefinido. Este encadenamiento de diferentes trabajos temporales es posible, aunque claro, dentro digamos, del paraguas que marca la ley en cuanto a los requisitos que ha de cumplir. Es decir, existen unos límites en cuanto a este tipo de contratos de corta duración. Como os digo, en principio es legal, pero ¿cuándo esta concatenación es de ley? Pues esta concatenación será fraude de ley cuando se haya dado lugar a dos contrataciones temporales que sumen 24 meses dentro de un periodo de 30 meses. Es decir, en 30 meses, durante 24 meses, cadeno una contratación de 12 meses y otra más de 12 meses, dentro de la misma empresa y del mismo grupo de empresas. Estos límites no se aplican ni a los contratos de interinidad ni a los contratos de aprendizaje y de la formación que vamos a ver más adelante. Es importante precisar que no toda sucesión de contratos temporales se considera fraude de ley, ya que, a ver, la realidad es muy amplia y hay una serie de causas que justifican una contratación temporal más allá incluso de esos 24 meses dentro de un periodo de 30. Y os lo explico con un ejemplo. Es plausible y lo vemos habitualmente, incluso a lo mejor lo hemos vivido o padecido o sufrido, como queráis decirle. Vamos a ver, un trabajador se le hace un contrato de obra y servicio por 3 años. Bien, se cumplen los 3 años, pero luego resulta que en esa misma empresa hay una trabajadora que se da de baja por maternidad y entonces se contrata a ese trabajador el tiempo que dure la baja de maternidad. Pero cuando regresa la mujer de la baja de maternidad, resulta que hay un trabajador que sufre un accidente y entonces se le hace un contrato para suplir a ese accidentado. No sé si me estoy explicando. Una cosa es que contrate a el caso más de día a día que tenemos es el supermercado. Una cosa es que se contrate a una persona de cajera, se le pueden hacer esos 2 contratos, puede estar el tiempo establecido, pero a la vez alguien se va de baja, alguien se queda de vacaciones, ese tiempo se va incrementando. Ojo, esto no es ilegal. Algunos estaréis pensando, bueno, es una triquiñuela, puede ser, pero no es ilegal. No es en absoluto ilegal. Se puede realizar. Y bien, para terminar con este tipo de contratos, estábamos hablando de los temporales, hay un tipo de contrato. La verdad estuve pensando dónde incluirlo, si en los indefinidos o en los temporales. Es un tipo especial, muy poco utilizado, muy poco conocido, que se encuentra, podríamos decir, a caballo entre el indefinido y el temporal, y que está ligado necesariamente a la jubilación parcial de trabajadores, principalmente en la industria y en la manufactura. Y estamos hablando del contrato de relevo. La poca aplicación y el poco uso que tiene este contrato se debe, según muchos estudios realizados, a las dificultades que las distintas reformas laborales realizadas en los últimos años, como digo, a las dificultades para acceder a la jubilación parcial, condición indispensable para que exista un contrato de relevo. Entonces, por esto, a finales de 2018, mediante un decreto, se ha tratado de reforzar esta figura que pretende, pues por un lado, el rejuvenecimiento de las plantillas, fomentar la contratación indefinida y, a la vez, incrementar la productividad de las empresas. Entonces, este tipo de contrato, como os digo, si es poco conocido, que en un año que se pueden hacer 20 millones de contratos, esto os hablo en ejemplo, no me lo toméis como las cifras exactas reales, pero sí en porcentaje. Si se hacen 20 millones de contratos de trabajo en un año, pues contratos de relevo igual se hacen 2.000. ¿vale? Quizás antes de adentrarnos en esto, quizás sería conveniente explicar los requisitos para la jubilación parcial, pero a esto habría que explicarlo en detalle. Entonces, creo que sería mejor abordarlo cuando lleguemos a la extinción del contrato laboral. Por ahora, nos bastará con decir que la jubilación parcial es aquella en la que un trabajador que ha cumplido al menos 60 años de edad deja de trabajar a tiempo completo, pasando en su lugar a un contrato de trabajo pues a tiempo parcial y a la vez lo simultanea con el cobro de la pensión de jubilación. Entonces, ese espacio de tiempo que deja de trabajar en su empresa es lo que se cubrirá con el que os digo se llama contrato de relevo. Este contrato se le realizará a un trabajador en situación de desempleo o bien a un trabajador que tuviese ya concertado un contrato de trabajo con la empresa del trabajador jubilado parcial, pero ese contrato fuera de duración determinada. Este tipo de contrato de relevo se puede realizar a jornada completa o a tiempo parcial. En todo caso, la jornada ha de ser mínimo igual a la reducción acordada por el trabajador sustituido. Se puede el trabajador contratado, se llama relevista, y el trabajador jubilado parcial es el relevado. Bien, pues el relevado puede renunciar a un 25% de su jornada laboral, a un 67%, o a un 80%. Bien, pues en función del tiempo de la jornada que quede libre del relevado, va la jornada laboral del relevista, pero no necesariamente, o sea, es orientativa. Habitualmente lo que se pretende con este tipo de trabajos es precisamente fomentar el contrato indefinido y la jornada completa. En cuanto a la duración del contrato, este contrato, por eso os decía que está a caballo entre uno y otro, salvo supuestos excepcionales, debe de ser indefinido o como mínimo igual al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la jubilación definitiva. Las reformas que van habiendo lo que intentan es precisamente ¿cómo os lo explicaría? Como no es un contrato de formación, eso está claro que los vamos a ver a continuación, pero se puede dar la posibilidad, y quizás el espíritu de este contrato sea ese, el que compartan trabajo relevista y relevado. ¿Por qué? Sencillo, porque incorporación siempre pues aprenderá del trabajador que está a punto de jubilarse y que por su experiencia domina perfectamente ese puesto de trabajo. Pero no quiere decir que necesariamente el nuevo contratado tenga que realizar exactamente la misma función. Si se pide, lo único que se pide es que sus bases reguladoras sean las mismas, simplemente. De modo que es una forma muy, muy buena de nuevas incorporaciones al trabajo, de forma indefinida, de forma segura y con una garantía de continuidad de su capital social de la empresa. Bueno, y a continuación os decía que es hoy el tema, los temas son muy largos, el tema es muy largo. A continuación vamos a hablar de los contratos para la formación y el aprendizaje. como os decía, existen cuatro tipos de contratos de trabajo. Hemos visto los indefinidos y hemos visto los temporales, y ahora vamos a hablar de estos contratos especiales. ¿Qué pretende este contrato? Pues lo que pretende es simplemente compatibilizar los estudios con un empleo remunerado. Tiene el objeto, pues es la cualificación profesional de los trabajadores, simplemente. Para realizar este tipo de contratos se necesitan una serie de requisitos. No se puede hacer un contrato para la formación y el aprendizaje a cualquiera. Es decir, el trabajador tiene que ser mayor de 16 años y menor de 25, salvo trabajadores con una discapacidad reconocida, que para estos no hay límite de edad. El contratado no puede haber desempeñado previamente la función que va a realizar en la empresa bajo otro contrato de formación y aprendizaje. El trabajador que vayamos a contratar ha de estar inscrito en la oficina de empleo como desempleado, al menos por un día. Lo típico, me van a hacer el contrato, me apunto, no es ilegal. La ley establece al menos un día. Y después debe tener una titulación relacionada con el puesto que va a desempeñar. Vamos a ver, por ejemplo, a un licenciado en dirección y administración de empresas no se le puede hacer este tipo de contrato para un puesto administrativo, ¿vale? Porque tiene una titulación que va en consonancia con ese puesto. Pero a ese licenciado en ADE sí se le puede hacer un contrato de este tipo, pues para agente comercial, para teleoperador o para cualquier otro tipo de labor que no esté relacionada directamente con su titulación. También, dependiendo del tipo de trabajo y la cualificación que se espera obtener de ese trabajo, hay una serie de requisitos referente a los estudios de forma previa que se pueden exigir. Es decir, si no os he dicho que a la finalización de este contrato se acredita con un certificado de profesionalidad, ¿vale? O de profesionalidad o de formación profesional. Entonces, a la hora de contratar, si ese certificado de profesionalidad que vamos a recibir corresponde a nivel 2 o 3, pues entonces van a exigir a ese trabajador que tenga como mínimo la ESO. Si es de nivel 3, exigirán bachilleros similares. Es decir, para que el trabajador pueda realizar la formación adecuadamente. Sin unos conocimientos previos básicos, es muy difícil que se pueda sacar provecho a una formación que supone unos conocimientos de los que en realidad carecemos. También, al trabajador al que se le vaya a hacer este tipo de contrato, lógicamente tiene que comprometerse a realizar la formación. Y tiene que disponer de internet. ¿Y qué condición es esa? Pues es sencillo, porque la formación se hace de forma telemática y presencial, conjugando ambas. Si carece de internet, no se le puede hacer el contrato, puesto que no podrá realizar la formación en su totalidad. También la empresa que vaya, para que una empresa pueda realizar este tipo de contratos, pues bueno, tiene una serie de condiciones. Las normales de no tener deudas con Hacienda, no haber sido sancionada, pero además debe de comprometerse a respetar el horario efectivo de trabajo y el horario de formación. No se puede hacer un contrato y pensar, bueno, tantas horas de trabajo y tantas de formación. Bueno, pues obvio las de formación y todo trabajo, no. Se tienen que respetar, puesto que es, como os digo, la conjugación de las dos cosas, formación y trabajo. Debe de proporcionar al trabajador los medios necesarios para que lleve a cabo su actividad formativa, es decir, permitiéndole las salidas y poniendo pues a su disposición todo lo que esté de mano de la empresa. Esto no quiere decir que sea el empleador el que tiene que darle internet, no, la parte que corresponde a la empresa. Aparte, debe de asignarle un tutor. Debe de asignarle un tutor para que haga el seguimiento. En este tipo de contratos existe una total libertad para rescindirlos, incluso antes de finalizar el año. Y también hay un periodo de prueba, son 2 meses. La jornada, tipo de contrato, es jornada completa, pero pero durante el primer año el 75% de esa jornada laboral se dedicará al trabajo y el 25% restante a la formación teórica, inexcusablemente. 75% trabajo, 25% formación teórica. Y a partir del segundo año, me he movido las... Hoy las cosas las tengo así. Y a partir del segundo año, como os digo, el 85% del total de la jornada laboral se dedicará al trabajo y el 15% restante a la actividad formativa. En este tipo de trabajo, los horarios no pueden ser nocturnos, no el trabajador no irá a turnos, no se harán horas extras y además el horario laboral no puede coincidir con el horario formativo. Y el día de descanso que se tenga es descanso tanto en lo laboral como en lo formativo. No se puede acumular las horas formativas de una semana y decir, bueno, pues si descansas el sábado, haces toda la parte formativa el sábado. No. Cada jornada tiene su parte laboral y su parte formativa. Y los días de descanso son para ambas partes. El salario que reciba será el que marque el convenio del sector en el que está contratado. Ahora, desde luego, nunca será inferior al tiempo trabajado con respecto al salario mínimo interprofesional. Sabéis que para este año, 2020, están 950 euros. Si el trabajador supera con éxito todo este proceso de formación y aprendizaje, obtendrá un certificado de profesionalidad o un título de formación profesional. Durante su contrato, el trabajador cotiza para el paro y para la seguridad social, por lo que a su finalización tendrá derecho a percibir la prestación, no así a la indemnización que vimos se da en otros contratos a la rescisión. No, aquí no hay derecho a la indemnización y pues, se establece precisamente en la legislación que se está exenta de estos pagos. Y nos queda el contrato en prácticas. El contrato en prácticas es el cuarto tipo de contrato, que lo que pretende pues es dotar de una experiencia profesional a un recién titulado, a un titulado. Lo que se pretende pues es con este tipo de contrato que se conozca el derecho, el Jesús, el derecho, el mundo laboral, y que obtenga una práctica profesional que se adecue a su nivel de estudios. Lógicamente, en prácticas no podemos contratar a cualquiera. El contratado deberá de tener un título universitario de formación o de formación profesional de grado medio o superior. No pueden haber pasado 5 años o 7 si el trabajador tiene alguna discapacidad para ser contratado por este tipo para ser contratado, no 5 o 7 años después de haber obtenido la titulación, el plazo máximo. Es decir, si no se tiene discapacidad y ya han transcurrido 6 años desde la obtención del título, no se puede hacer un contrato en práctica. Y tampoco puede haber estado contratado más de 2 años bajo esta modalidad, es decir, tiene un tiempo específico, 2 años. El trabajador, la verdad es que debéis de estar sintiendo ruido porque yo lo estoy sintiendo y desconozco el motivo. El trabajador ha de presentar a la hora de realizar el contrato de trabajo, ha de presentar el título universitario, como decíamos, o de formación profesional que le da derecho a realizar este tipo de trabajo. La empresa, por su parte, tiene que asignar al trabajador un puesto de trabajo que le permita conseguir esa práctica profesional. De todas maneras, la relación entre la titulación que se presenta y el puesto de trabajo al que se le asigna, a ver, no tiene que ser absoluta. Basta con que le permita al trabajador pues ejercer alguno de los conocimientos teóricos que obtuvo durante la carrera. Periodo de prueba. Existe un periodo de prueba aquí también. El periodo de prueba será de 1 mes, si la titulación del trabajador es de grado medio, que si se trata de un grado superior. En ocasiones, en algún tipo de trabajo, a los titulados universitarios se les impone un periodo de prueba de 1 año. La duración del contrato no podrá tener una duración inferior a 6 meses ni superior a 2 años. Y si durante ese tiempo hay una baja de maternidad, un accidente, lo que sea, se interrumpe el cómputo de la duración del contrato. Es decir, si en 2 años pues estás 6 meses de baja, pues esos 6 meses se acumulan al final del contrato. En cuanto a la retribución, es la fijada por los convenios colectivos. Sin más, no puede ser inferior, de cualquier manera, como regla general, no puede ser inferior al 60% del salario equivalente a ese puesto de trabajo de un trabajador con otro tipo de contrato en ese puesto de trabajo el primer año, ni al 75% durante el segundo año. Y bueno, lógicamente en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional. En cuanto a la extinción del contrato, como todos los demás contratos, se extingue cuando se cumple el tiempo convenido. Se puede finalizar, evidentemente, el contrato con un preaviso antes de la finalidad, o sea, voluntariamente. Con un preaviso siempre, claro. La extinción del contrato en este tipo de en los contratos en prácticas, no da derecho a una indemnización al trabajador. Son contratos especiales, igual que el de formación, que lo que trata es de introducir en el mundo laboral, no da derecho a indemnización, pero durante el contrato sí se cotiza para la seguridad social y el paro, por lo que a su finalización sí se puede cobrar la prestación. Al finalizar se entregará un certificado de prácticas y el empresario, pues, a la finalización de este contrato, si tiene algún tipo de, hay algunas subvenciones, pues para elevar a indefinido este contrato. Es ventajoso este tipo de contrato, puesto que el empleador tiene 2 años para saber la capacidad, la disposición, el trabajo, la forma de realizar el trabajo de este trabajador, de ese joven recién titulado. Es una buena oportunidad, tanto para el joven como para la empresa. De todas maneras, sabemos que bueno, en realidad no ocurre práctica, pero desde luego sería una buena... Es una buena opción para esa incorporación paulatina de los jóvenes al mercado laboral. De todas maneras, no debemos de confundir estos contratos en prácticas con eso que conocemos como becarios. Y es que becarios son otra figura diferente y además hay más de un tipo de becarios. Así rápidamente, no podemos confundir este contrato en prácticas con ese tipo de becas que son extracurriculares, que realizan pues los centros de formación, universidades, escuelas técnicas, con empresas para que los estudiantes que están a punto de finalizar sus estudios o están realizando una segunda carrera puedan incorporarse a ese mercado laboral, pero de una forma diferente. Esos contratos de becas extracurriculares, el contrato es entre 3 personas, el centro de formación, la empresa y el estudiante. El salario no lo estipula ningún convenio colectivo. El salario está estipulado en función del tiempo, de la duración de la jornada y de la titulación. En estos casos, el salario viene estando entre los 300 y los 700 euros en función de jornada a tiempo parcial o jornada completa y el tipo de titulación. Además, los que están en este tipo de becas cotizan para la seguridad social, pero no cotizan para el paro. Evidentemente, no pueden cobrar la prestación ni pueden tampoco... si no hay indemnización a la finalización. Y además hay otro tipo de becarios, que son esas becas que son curriculares, es decir, ese tipo de prácticas que se tienen que realizar necesariamente para conseguir la titulación en un grado determinado. Esas prácticas o esas becas curriculares son acuerdos, efectivamente, como en los anteriores, entre el centro educativo de una empresa, pero generalmente no son retribuidas y son por un pequeño tiempo. Estas dos cosas de los becarios os lo quería aclarar, igual a lo mejor lo que hice fue liaros más, pero se confunden muy habitualmente con los contratos en práctica y en realidad no tienen nada que ver. Esto era todo el temario que estaba preparado para el día de hoy. Hemos empezado con 15 minutos de retraso y no sé si tenemos tiempo Vamos a ir mirando algo de del chat, que estoy en ello. Pregunta un alumno si se puede denunciar a un empleador que echa un indefinido y se queda con un eventual. ¿En ese aspecto hay algún tipo de derecho? Pues en el mundo en el que estamos, cada uno tiene que defender sus derechos individualmente. Lógicamente para eso están los comités. Los comités de empresa para ir solucionando. En este caso, el trabajador despedido, el indefinido, deberá de defender sus derechos en magistratura de trabajo y el eventual, pues, defender los suyos también. Pero, precisamente, en este tipo de casos es donde son absolutamente imprescindibles, necesarios, el comité de empresa, los delegados sindicales, y es necesario que hagan su trabajo y que lo hagan muy bien, porque realmente hay muchos abusos que siempre se podría, pues, por lo menos frenar un poquito. Ojo, no quiero decir con esto que no hagan su trabajo. Evidentemente, si estamos hablando de una media de 16 millones de contratos a tiempo parcial al año, habría que dedicar las horas de 5 años a resolver todo eso. No estoy diciendo que no se dediquen. Estoy diciendo que hay demasiados túneles hacia la ilegalidad. ¿Que debemos estar vigilantes? Sí. ¿Que no se pueden tapar todos los rotos? Pues desgraciadamente quizás también. Estoy viendo que hay muchísimas preguntas. Que no vamos a ser capaces a responderlas hoy, o que si ya hay algunas que son, pues bueno, se repiten, veo que os preocupan pues las mismas cosas a mucha gente. Entonces, si os parece bien, yo recopilo todas las preguntas y en la sesión próxima las respondemos. Daros las gracias por vuestra asistencia. No sé qué día, no os voy a decir, que disculpéis los errores. Hoy hemos empezado tarde, pero bueno, todas las sesiones, en estas 3 sesiones os he ido diciendo, espero mejorar en la próxima, pero siempre hay algún inconveniente. No sé si es cuestión mía o cuestión de lo que sea, pero siempre hay algún inconveniente. De modo que, lo dicho, os agradezco la asistencia, disculpad los errores y no dudéis en que todas las preguntas que habéis realizado en el chat intentaré que ninguna quede sin respuesta. De modo que muchas gracias y hasta el próximo miércoles.